Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 610, Julio César como historiador. Chicos, así empezamos nuestro segundo episodio de biografía en este podcast. Si bien no es el segundo cronológicamente, pero hasta ahora solamente tuvimos un solo episodio de biografía. Fue Tito Livio y Virgilio, porque bueno, de ellos hablamos en los primeros tiempos de la Eneida y de aquellos años oscuros de la monarquía y todo eso. Hoy hablamos de alguien mucho menos oscuro, mucho más conocido, mucho más famoso y, por supuesto, mucho más difícil de hablar de él. Entonces, vamos a primero ver los temas que tenemos hoy. Obviamente que como esto es un episodio de biografía, no tenemos ni las partes de nacimientos ni la palabra en latín. Tampoco tenemos fichas anuales porque no estamos en ningún año. Solamente tenemos personajes, temas y batallas, pero hoy solamente son temas. Y de ahí, pues vamos a simplemente los próximos episodios y el outro y los saludos. Y hoy sí tengo un par de saludos. Quiero primero saludar a Alejandro de Chile, que me mandó un hermoso mensaje. Creo que es un agrónomo allá en el sur de Chile y escuchaba nuestro podcast allá por el 17, la primera versión del podcast. Me mandó un hermoso mensaje por correo electrónico. Fue al sitio web. Realmente eso es raro, que gente vaya al sitio web y que escriban desde allí, que me manden un mensaje. Gracias, Alejandro. También creo que es Verónica de Uruguay. Recibí un montón de muy lindos mensajes, así que por ese lado, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, con eso empezamos el episodio de hoy. Entonces, en los temas de personajes vamos a, como yo les prometí hace mucho, ver a todas las personas que, todas las mujeres, yo les había contado, que tuvieron parte de la vida de Julio César. Vamos a empezar con la madre, después con las esposas, tres, pero algunos dicen que eran cuatro, y después las amantes, y después un par de palabras de Julia. De ahí vamos a ver, yo tendría que prender la ficha aquí, temas y ahí está. Y después un tema especial de la suerte de César. Ahora, antes de todo eso, como esto es un episodio de biografía, pues hablamos de lo que escribió César. ¿Qué exactamente escribió? Y como la obra más famosa, yo creo que todo el mundo sabe, es La Guerra de las Galias. Vamos a discutir un poco de los 8 libros de esa. Yo diría que es una memoria. También existen aquellos que dicen que él no escribió eso, que él tenía un secretario para escribir, pero yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que Aulo Hircio, el jefe de su secretariado mientras estaba en las Galias, fue coautor de los últimos dos libros, sobre todo. Eso nos damos cuenta por la forma abrupta en la que el séptimo libro termina. Pero de todas maneras, vamos a ver cada uno de los 7 libros brevemente qué es lo que contiene. Y como sorpresa, vamos a crear episodios separados del podcast que yo los voy a leer y dar, por supuesto, mis comentarios, poner mi propia salsa. de los libros. Así que mañana esperen otro podcast que no va a estar en YouTube, simplemente en podcast, y no lleva un número, no va a ser 611 o 12 o nada. Lo voy a llamar Lecturas del Pasado, y vamos a empezar con el primer libro de la Guerra de las Galias de Julio César. Allá en el momento cuando él empieza a hablar de cómo se divide las Galias y qué es lo que él piensa de un no tan famoso cacique de los helvecios, de los helvéticos, o digamos la gente que vivía en lo que hoy es Suiza. Eso es interesante porque, bueno, ya sabemos que él los volvió a mandar a Suiza, ellos perdieron como en la guerra, como dicen en Argentina, pero hubo otras cositas y entre ellas hasta hubo una amante para César en Helvecia. Eso obviamente es una sorpresa. Mañana empezamos a leer la primera parte de ese libro, Lecturas del Pasado. Bueno, entonces vamos a empezar con qué exactamente escribió César. Sus obras literarias durante su vida, César fue considerado uno de los mejores oradores y autores de prosa. No poesía, sino prosa en latín. Y es más, incluso Cicerón habló muy bien de la retórica y el estilo de César. Y aquí yo tengo que... Eso es como una oración introductoria. Pero aquí yo quiero meter una cosita. Él, Julio César, fue uno de los pocos que sí estudió con el famoso maestro Molón. Si ustedes se fijan, cualquier lado, Wikipedia, lo que sea, el maestro llamado Molón de Rodas es donde Cicerón y muchos otros oradores pues aprendieron la retórica, aprendieron a hablar. Y ahí no se consideraba, eso no era una escuela, sino que a la mañana había que salir temprano, comer, era muy riguroso, comer 3 aceitunas o 5 aceitunas, no me acuerdo. Pero, y después de eso no había nada hasta, como hasta la tarde, había que correr, había que nadar, había que todo en la isla de Rodas. César no se quedó mucho tiempo, se quedó solamente un año, pero lo que sí sabemos es que mientras él estaba en camino a Rodas para hacer eso, pues él fue capturado por los piratas. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Y bueno, pasó lo que pasó con los piratas después cuando pagaron el rescate para eso, que obviamente eso lo tenemos en nuestro episodio de precisamente eso. Él termina crucificándolos y los lleva, digamos, a una parte de Asia Menor, los crucifica ahí y de ahí sí va a Molón. Entonces, por ende, es obvio que su prosa era de muy buena calidad. Y repito, yo no creo que él no haya escrito por lo menos los 6 primeros libros con sus propias manos. Sí, con sus propias manos. Por un lado, él era muy, digamos, no le gustaba pasar secretos a otro, así que yo no creo que lo dictaría. Él era muy... hasta, por ejemplo, como otro ejemplo, cuando él mandaba mensajes, a él le encantaba mandar mensajes enrollados en botellas. O sea, una forma secreta de mandar mensajes. ¿Y qué significa enrollados en botellas? Bueno, es una botella, sea de metal, sea de madera, como un pequeño barril, pero lo importante era que tuviese un espesor bien definido. Entonces, enrollaba una cinta alrededor de ese pequeño tambor o botella y entonces escribía sobre la cinta. Cuando una vez sacaba la cinta, que la cinta quedaba floja, pues las letras estaban todas desparramadas. Y así mandaba los mensajes. Entonces, la persona que recibía el mensaje tenía que saber exactamente el espesor de la botella sobre la cual él tenía que enrollar, porque si no, le daba una ensalada de letras. O sea, si el recipiente recibía una botella de un diferente espesor, las letras que él escribía sobre la cinta, César era así. Él era bastante secretivo. Y eso me hace pensar que él realmente escribió los primeros seis libros. Libros 7 y 8, hay otras historias, ya estaba muy, eso ya es cerca de la guerra civil, ya había otro tema con Servilia en ese momento, Julia ya había fallecido, su hija Julia, y eso es otro tema, pero los primeros seis libros, yo sí creo muy firmemente que los escribió. Hay otra cosa más. Escribir libros de tierras lejanas, como cuando cruza el río Rin, cuando cruza el Canal de la Mancha y se va a Britania, eso era algo que le daba realmente escalofríos a los romanos cuando ellos leían, porque cada vez que él terminaba de escribir un libro, uno por año, él lo mandaba a publicar. Eso iba a Roma. Y eso se publicaba inmediatamente. Eso se vendía como, no sé, como la lotería, como tickets de lotería. Pero es por eso que él no hubiese, digamos, permitido que otra persona impusiese su propio estilo. Él quería su estilo en eso. Eso también nos va a llevar al último de los temas que tenemos en la pantalla, la suerte de César. Pero eso ya al final de este programa. Entonces, sigamos con qué exactamente escribió. Bueno, los comentarios de guerra de César son los únicos que han sobrevivido hoy. Algunas frases de otras obras son citadas por otros autores, o sea que no quedó mucho. Entre las obras perdidas se encuentran su oración fúnebre por su tía paterna, Julia, y que fue un documento escrito para también difamar a Catón en respuesta a los elogios publicados por Cicerón. También se perdieron los poemas de Julio César, que muy frecuentemente se mencionan en fuentes antiguas. Ahora sí, vamos a las memorias de Julio César. Y aquí hay, yo creo, una, dos, tres, cuatro, cinco diferentes memorias. Obviamente una de ellas es por lejos la más famosa. Y es los comentarios de Belo Gálico, o sea, de la guerra de Galia. En inglés se lo conoce como The Gallic Wars. Son libros, cada uno cubre un año de sus campañas en la Galia y en el sur de Gran Bretaña en los años 50 antes de Cristo, y el octavo, yo diría que el séptimo y el octavo, fueron escritos por Aulo Hircio durante los últimos dos años. Los comentarios sobre la guerra de las Galias es una obra redactada por Julio César en tercera persona, o sea que él se está mirando a sí mismo como de afuera. O sea, él pone el foco afuera y él habla de César en tercera persona. En ella, César describe las batallas e intrigas que tuvieron lugar en los nueve años, del 58 al 50, y qué es lo que pasó luchando contra ejércitos locales que se oponían a la dominación romana. Después de eso tenemos de Belo Alexandrino, o sea, sobre la guerra de Alejandría. De Belo Áfrico, sobre la guerra africana, campañas en el norte de África. De Belo Hispaniense, o sea, las guerras en la península ibérica. Ahora, estas últimas tres ya son después del comienzo de la guerra civil. Si tenemos tiempo y si vamos a leer esos libros también en un futuro, yo leí los primeros par de capítulos de la de las obras de César, y van a ver que en las notas de las obras que se han perdido, su estilo es totalmente diferente, cambia su estilo. Bueno, será la guerra civil, vamos a ver. También sabemos que de la guerra de Belo Hispaniense fueron importantes, esa obra fue importante porque el motivo era dar una imagen pública de César como para mejorar su reputación, debido a que no estaba peleando galos, sino a romanos. Y es posible que esa obra se haya presentado como lectura pública en varios lugares en Roma. Como modelo de estilo latino claro y directo, las guerras de las Galias tradicionalmente han sido estudiadas por estudiantes latinos de primero o segundo año. Ahora sí, vamos a los 8 libros de las guerras galas. El libro primero recoge las campañas del año 58 contra los helvecios y los germanos. El propósito central de César era la justificación de ambos conflictos, que no era otra que la defensa de Narbonense, o sea, la provincia a la costa del Mediterráneo, que ya era parte de Roma antes de César siquiera crecer. Mucho antes de César llegar al poder. Aparentemente, César no tenía previsto el conflicto contra los helvecios, o sea que eso, al parecer, lo tomó de sorpresa, pero sí supo aprovechar esa oportunidad. Afirmó que no se podía tolerar que estos establecieran en un territorio tan próximo a que se asentaran en un territorio tan cerca de Narbo, esa fue la justificación para hacerle las guerras. Dos acciones rápidas le bastaron para destruir el ejército de los helvecios y para obligarlos a rendirse. César los devolvió a su territorio original para que siguieran actuando como un dique de contenimiento frente a la presión germana, obviamente. Y dice, una llamada de auxilio del Eduo Diviciaco, amigo fiel de Roma, vendrá a enlazar una campaña con la otra. Recuerden que dijimos que eso eran dos campañas, una contra un pueblo del lado de las Galias y otra contra los helvéticos. Las luchas por la supremacía de la Galia fueron vistas por el germano Ariovisto, que rápidamente había sometido a aliados, arvernos y secuanos, y a enemigos, estos eduos precisamente, y ahora amenazaba a toda la Galia. O sea que él vio que los helvéticos, al ponerse, digamos, en un pacto secreto con otra tribu de las Galias, en realidad fueron dos, pero el pacto era secreto, César se enteró, la verdad no sé cómo se enteró, pero se enteró, y entonces eso le bastó para, digamos, aprovechar eso y batirlos. No se lo esperó, pero el tiro le salió muy bien. Seguramente existió un exceso de dramatismo, pero lo cierto es que César reconoció como grave el problema de Ariovisto, a quien un año antes, escuchen esto, un año antes no había tenido problema de nombrar con el título de amigo y aliado del pueblo romano. O sea que aquí el Senado le da el título de aliado y amigo del pueblo romano, y ahora César, haga lo que haga, está en problemas. O sea, si lo mata, está matando a un amigo de Roma. Si lo deja, está, digamos, arriesgando que estos dos pueblos, los helvéticos y el pueblo de Ariovisto, pues empiecen a conquistar la Galia entera por su propia cuenta. Bueno, eso, todo eso, en el libro primero. Sobre todo, hay muchísimos detalles de eso. Libro segundo. ¿Dónde está la trompeta? Aquí. El libro segundo está consagrado a la campaña contra los belgas. O sea, ahí se va bien al norte, cerca de Holanda, cerca de la desembocadura del río Rin. En cierto modo, forma una unidad con el tercero, o sea, el libro segundo con el tercero, ya que ambos relatan la generalización de la guerra hasta una, digamos, una aparente pacificación. No obstante, hay diferencias entre los libros 2 y 3. Este libro se encuentra centrado por completo en la figura de César. Como les dije, él lo hacía para darse propaganda a sí mismo. Él no estaba en Roma, él necesitaba, por medio de esos libros, era como que él estaba en Roma. Si bien era el 10% de la gente que podía siquiera comprar esos libros, la voz se corría y los demás, los que ni siquiera sabían leer, sí se enteraban lo que los libros decían porque había lecturas, había gente en el foro, había gente andando por las calles leyendo eso. Gratis, obviamente. En tanto que el tercer libro en general comparte el protagonismo de sus lugartenientes. debido a la multiplicación de los frentes. O sea, en el segundo, toda la propaganda para él. En el tercero, un poco más de propaganda a sus lugartenientes porque hay muchos frentes. Vamos a ver el libro tercero. El libro tercero, bueno, ya dijimos eso, pero fue también un año muy tenso en acontecimientos, pero parece que César, obsesionado con brillar en solitario, le dio, a pesar de que generalmente le gustaba brillar en solitario, le dio méritos a sus legados debido a la brevedad del texto. Es más, el tercer libro es bastante corto en comparación a los demás. Vamos al cuarto libro. El libro cuarto se ocupa de la guerra con los usípetes y los téncteros y de dos breves incursiones, una al otro lado del Rin y la segunda al sur de Britania. O sea, si quieren leer cómo César cruzó el Canal de la Mancha a Britania, el libro cuarto. El conflicto de los dos pueblos transrenanos, o sea, más allá del río Ren, se debió a un efecto en cadena. Cuando César expulsa de la Galia a los suevos de Ariovisto, que lo habíamos visto en el primer libro, estos desplazaron a su vez a los usípetes y a los téncteros. O sea, viene un pueblo, este pueblo se tiene que mover, entonces este es como un dominó. Y obviamente, entonces César tuvo que hacer el camino inverso para volver a poner a todo el mundo en su lugar y obviamente para debilitar a enemigos. La alarma de César estaba justificada. Los invasores disponían de un nutrido ejército con una formidable caballería de asalto y además podían provocar insurrección en todas las Galias. ¿Y eso por qué? Entonces, César, cuando primero sofocó la sublevación y después, mientras iba masacre por masacre y, digamos, pueblo por pueblo, se enteró que la ayuda que este ejército bien nutrido, pues venía de Britania. Ahora, si eso es cierto o no, pues si lo leemos, el libro cuarto, lo vamos a ver. Pero él puede haber inventado eso como para, digamos, cruzar el canal. Ahora, César no era un idealista. En un año, el libro cuarto, que es el 55 a.C., o sea, si nosotros nos fijamos en el año y lo que está sucediendo, tenemos un episodio del año 55 a.C., él realmente se da cuenta, los eventos del año 56 hacen que en el 55 él planee esas dos, digamos, expediciones, hasta podemos llamarlo al fin del mundo. O sea, en la imaginación de los romanos, cruzar el río Rin y cruzar, ir a esa Bretaña, esa isla que era famosamente llena de neblina y que nadie sabía si los druidas realmente tenían poderes mágicos o no, él usaba, bueno, hasta podríamos decir abusaba del apetito del pueblo romano. Era como un libro de aventuras, eran como aventuras, era como cuando en el 2003 los Estados Unidos invadieron Irak y mandaron a periodistas a que estén prácticamente viviendo dentro de los tanques con sus camarógrafos, dos por tanque. Y nosotros, y yo en aquel entonces yo vivía en Estados Unidos, nosotros lo veíamos, era como mirar fútbol en vivo y en directo. O sea, nosotros veíamos lo que sucedía, la gente parada en las rutas mientras el tanque avanzaba, en vivo y en directo. Bueno, esto no era en vivo y en directo, venía con un año de atraso, pero es lo mejor, o sea, lo mejor que se podía hacer con la tecnología de ese entonces. Entonces, por eso es que él, yo creo así, hizo esas dos, digamos, obras realmente increíbles para los romanos. Y sí, habría que un día hacer un episodio del tema del puente cómo él creó un puente cruzando el río Rin en, no me acuerdo si eran 14 o 18 días, algo que para los germanos, o sea, la gente del otro lado del río, era como si un plato volador se les hubiese bajado, porque era una tecnología que ellos jamás habían siquiera podido imaginarse. Bueno, en fin. Realmente un libro cuarto tendría que ser uno de los mejores libros para leer. Vamos al libro quinto. El libro quinto presenta dos partes contrapuestas. Los 23 capítulos iniciales están dedicados a la segunda expedición de Britania, que va a ser una tragedia, no en el sentido militar, un segundito, y los 33 capítulos restantes se ocupan de las revueltas en el noreste de la Galia. O sea, noreste es para el lado de Germania. A decir verdad, el segundo grupo corresponde al invierno del 54 al 53, con lo que el libro quinto, correspondiente a los hechos del 54, habría debido acabar en el capítulo 24, pero no lo hizo. En Britania, el plan de César consistía, claro, él cruzó dos veces a Britania, en conquistar la parte más cercana a la Galia, o sea, lo que hoy sería Kent, K-E-N-T, y posiblemente Cornwall en Britania. Pero, y al igual que la primera expedición a Britania, esta expedición también fracasó, y las razones eran variadas. La campaña se había iniciado con mucho retraso, sobre su ejército se había abatido una serie de calamidades, y lo más importante, la estrategia de hostigamiento del jefe enemigo, escuchen ese nombre, Cassivelono, o sea, Cassivelono, un cacique británico, ¿ok? El jefe enemigo Cassivelono acabó por dejarle en una situación bastante comprometida, como si César no supiese salir de situaciones comprometidas. Por si no fuera suficiente este fracaso, durante el invierno estalló una revuelta en torno a los campamentos de César, que César había ubicado en el centro y noreste de la Galia. Entonces, y eso todavía no es lo trágico, esperen un minuto más. El levantamiento obedecía a varios factores. Las élites locales que César había puesto estaban pasándose al bando enemigo. Muchos pueblos sentían amenaza de su propia existencia con la agresiva política de César. Y en el último lugar, aunque no menos importante, los druidas se habían decidido a intervenir, quizás en respuesta a la intromisión de César en suelo británico, que era el centro, que era un centro muy importante del culto druídico. El plan estaba bien pensado y podía poner en graves aprietos a las legiones aisladas unas de las otras. César no permite apreciar en su relato, ahí esconde sus cosas. César no permite apreciar en su relato con claridad la secuencia cronológica de todos estos eventos, que realmente pasó en qué orden, ya que se ha centrado en la suerte de dos de sus legiones. Una legión y media, acampada en territorio de unos tal llamados Eburones, fue totalmente exterminada por los Eburones, bajo el mando de un tal Ambiorix. Recuerden, todos los galos terminan en X, igual que Asterix. Ambiorix. En cambio, la legión estacionada en territorio de los Nervios, un pueblo llamado Nervios, no son nerviosos, simplemente son Nervios, mandada por un tal Quinto Cicerón, logró resistir hasta la llegada de César. Ahora, después de eso, el libro se cierra con una victoria de Labieno. Recuerden que Labieno, que lo habíamos visto como enemigo de César, en aquellos tiempos Labieno era el número uno de César. Entonces, una victoria de Labieno sobre unos llamados Tréveros termina como un broche optimístico para concluir un libro plagado de malas noticias. De hecho, tras declarar paz, o sea, que la situación está pacificada, César pasó el invierno en la Galia y se vio en la necesidad de reclutar 2 nuevas legiones en el norte de Italia, además de pedir una más de Pompeyo, lo que elevó la suma a un total de 10, en torno a alrededor de 50.000 hombres. Sí. Ahora, lo verdaderamente trágico. Mientras César estaba en Britania, él recibió noticias de la muerte de su hija Julia. Vamos ahora al sexto libro. El libro sexto recoge las intensas actividades del 53. Operaciones de sometimiento de diversas tribus galas. La segunda expedición al otro lado del Rin, o sea que fue 2 veces a Britania y 2 veces cruzó el Rin. La persecución de Ambiorix y el exterminio de los Eburones. Sin embargo, el sexto libro también es uno de los más breves, así que el tercero y el sexto. Ello se debe a que César no estaba dispuesto a ofrecer como único logro de ese año una larga y monótona lista de pueblos pacificados que nunca terminaban de someterse. Él no quería, digamos, dar la idea a los romanos de que él estaba, digamos, rellenando agujeros en un bote lleno de agujeros, o sea, o digamos, pegándole ese juego, no me acuerdo cómo se llama en español, esos animalitos que salen de los topos. Ah, salen. Topo y un martillo. Todo el mundo sabe ese juego. Y otro topo y otro. Bueno, si bien esto es muy chistoso y en realidad lo que pasaba en la Galia no tenía nada de chistoso porque realmente masacraba a gente, en realidad eso es lo que pasaba. O sea, el se daba vuelta aquí, los pacificaba, matando la mitad de, no sé, y salía otro brote. Se daba vuelta, volvían a salir estos, o otros, y así. Y era constantemente. Entonces él no quería dar esa idea, así que por ese lado él un poco lo hace breve, y un poco no lo, como a propósito lo pone como, es un año tranquilo, no pasa nada, chicos, ¿ok? Ahora, el segundo paso del Rin no tenía, en palabras del propio César, otro propósito que el de hacer una demostración de fuerza a los suevos y a los ubios. Eso en palabras de César mismo. Bueno, sea como fuere, al retirarse los suevos, ellos inmediatamente volvieron a ocupar las tierras que él había ocupado del otro lado del Rin. De vuelta a la Galia, concretó sus esfuerzos en la figura de Ambiorix, realmente no sé cómo se lee, tiene un acento en la I, Ambiorix, e intentando poner a su propio pueblo en contra, desató una campaña de exterminio que prácticamente hizo desaparecer a los Eburones de la faz de la tierra, de la historia y de la faz de la tierra. César inventó el Rin como frontera natural entre galos y germanos, o lo que era lo mismo a sus ojos, o sea, miren, con esto no estoy de acuerdo, él sabía bien la diferencia entre galos y germanos, pero a lo mejor por un propósito político, él le dio a saber a los romanos que para él, que eran los mismos, eran bárbaros y ya. Pero yo no creo que dentro suyo él haya creído que los galos y los germanos eran iguales. Bueno, entonces vamos al libro séptimo. Y ese es, los dos últimos libros es los que escribe, digamos, no sé si lo escribe él o Aulo Hirtio bajo su dictado, o si lo escribe Aulo Hirtio directamente copiando, digamos, el estilo de César. Lo que sí sabemos es que el libro sexto termina muy abruptamente. Y vamos a ver por qué. Recuerden que durante... cronológicamente ya pasamos ese episodio, pero todavía no lo tenemos en el podcast. Pero durante el invierno de 53, en el norte de Italia, César se vio obligado a reconducir la situación en Roma. La muerte de Julia y la otra muerte de Craso, y también el asesinato de Clodio. O sea, realmente un montón de cosas en un año, en el 53. Entonces, vamos al séptimo libro, y ese narra el enfrentamiento casi épico entre César y Vercingetorix. 52 antes de Cristo. No veo la hora de hablar, de, digamos, de publicar el episodio llamado Vercingetorix. La nueva y definitiva revuelta se hizo en Cénabo, con la matanza de los comerciantes romanos afincados en la plaza de ese lugar. Al frente de la rebelión, posiblemente organizada por los druidas, se encontró Vercingetorix, un líder con grandes dotes diplomáticos y militares. Ahora, cuidado, hoy casi como que idolizamos a los druidas, los tenemos en los libros de Asterix, todo el mundo dice que Stonehenge, o sea, esas palabras, esas rocas en un, digamos, semicírculo, eran parte de la obra de los druidas, pero eran simplemente imanes religiosos de una religión que se oponía a Roma. Algo así como los imanes en el medio de los países, los países árabes, en contra de los Estados Unidos. Y ahora en contra de algunos poderes europeos también. En Francia, con las leyes nuevas que no se puede llevar una burka y todo eso, los pueblos del Medio Oeste que viven en Europa vienen. Yo tengo un amigo francés y yo siempre le digo, y él también admite, en 50 años más Francia ya no va a ser católica al ritmo que vamos, a la velocidad que vamos. Francia no va a ser un país de Europa Occidental, de figura solamente. Bueno, entonces, nosotros tenemos una idea muy diferente hoy de los druidas, pero en aquellos tiempos ellos deben haber mirado a los druidas de la misma manera como nosotros hoy miramos a aquellos imanes en los países donde realmente hay lío en el Medio Oeste. Bueno, siguiendo ahora. César tuvo que asegurar primero la defensa de Narbona, o sea, Narbonense, amenazada a lo largo de la frontera, pero al mismo tiempo debía impedir que sus legiones fuesen aniquiladas. Y digo yo, y también que no se amotinen. Existía una buena estrategia por parte de Gala, pero fracasó, y César se apresuró hacia Agerinco, dando un rodeo por ese por el este que no esperaban sus enemigos. De esa manera reunió en la plaza a dos legiones y esperó a los restantes. Todo ocurrió tan deprisa que Vercingetorix tuvo que recurrir a la estrategia de tierra quemada, pero aún así no evitó que César tomara la ciudad de Avarico, lo que le procuró una ingente cantidad de provisiones. Ahora, el asedio de la plaza exasperó a sus soldados, y ahí los problemas se vienen apilando. Ahora, y después de eso, las consecuencias de eso son que César emprendió el camino de vuelta a Narbona, perseguido por una gran coalición gala y sus antiguos socios, los Eduos, que habíamos mencionado que eran los vecinos de los helvéticos en el libro 1. En el 58, estamos en el 52, 6 años. Estos libros realmente hay que leerlos como una novela. Yo casi diría como una novela. Y aquí vienen las dos localidades legendarias que uno conoce apenas uno menciona el nombre de Vercingetorix: Gergovia, donde los galos ganaron, y Alesia, donde los galos perdieron, digamos, definitivamente. Entonces, si quieren leer de eso, el libro séptimo. Vamos al libro octavo, el último. El relato de César acaba bruscamente en ese punto, sin ninguna conclusión final y tampoco insertando un contrapunto adecuado a la breve introducción que había hecho allá en el libro 1. Hay de hecho un libro octavo, pero se ocupa de las campañas del 51 contra los carnutos y los belóvacos. Los carnutos eran eran la gente que vivían cerca de la famosa selva de Carnutia, que es donde en los libros de Asterix, si ustedes han leído Asterix, todos los druidas una vez al año se reunían dentro de ese bosque, era como un concilio de druidas. Todo aquel que no fuese druida no tenía permiso de entrar, según las leyes célticas, obviamente, no tenía permiso de entrar a esa selva. Bueno, ahora está en el 51, está peleando contra ese pueblo. Entonces, el autor de este libro, Aulo Hircio, que ahora era jefe de la secretaría de César, da documentación suficiente para llevar a cabo esa tarea, además de informes remitidos por César y de los demás. Se afirma en su comienzo que toda la Galia estaba sometida y en su final que César lo había conseguido combinando rigor y benevolencia, premios y castigos. Yo no veo la diferencia. Los estadounidenses lo llaman la zanahoria y, el látigo. Persistían, no obstante, algunos focos de resistencia. ¿Qué están hablando de Asterix aquí? No están hablando de eso. Entonces, al cabo de aquellos 8 años de guerra, César había logrado, en palabras de muchos historiadores, su consagración como fenómeno excepcional. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver al fin de este tema, la suerte de Julio César. ¿Qué más tenemos? Bueno, al final de ese octavo libro, que tampoco es largo, ya vemos que el tono ha cambiado totalmente y que la guerra civil está a punto de estallar. Ahora sí, vamos a ver qué otro tema tenemos. Lo que quedó, Aulo Hircio, el coautor, eso lo tenemos. Vamos a ver las mujeres de César, pero en la lista de temas yo no puse la madre, puse las esposas de César, pero antes de eso vamos a ver primero la madre de César, llamada Aurelia. El historiador Tácito la consideraba una matrona romana ideal, y la tenía en alta estima porque ofrecía a sus hijos las mejores oportunidades de educación. Plutarco la describió como una mujer muy, muy discreta. Que eso también fue una calidad de Julio César. Era muy inteligente, muy independiente y reconocida por su belleza y sentido común. Aurelia fue muy apreciada en toda Roma. Aurelia y su familia fueron muy influyentes en la educación y seguridad de su hijo. Su esposo, el mayor Cayo César, o sea, Cayo César el Viejo, solía estar ausente de la vida del muchacho, por lo que la tarea de criar a su hijo recaía principalmente sobre los hombros de Aurelia. Cuando el joven César tenía alrededor de 18 años, el entonces dictador de Roma, Lucio Cornelio Sila, le ordenó que se divorciara de su joven esposa Cornelia, Cornelia Sila, lo vamos a ver en 10 minutos, César se negó firmemente. Al hacer eso, se puso en gran riesgo frente a Sila. Aurelia se involucró en la petición para salvar a su hijo defendiéndolo junto con su hermano Cayo Cotta. Después de la muerte de Cornelia en el parto, Aurelia crió a su joven nieta Julia en su lugar y presidió como dueña de las casas de su hijo. O sea que era piadosa también. Posteriormente, César se casó con Pompeya Sila, nieta de Sila. Bueno, vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Pompeya. En el 62 a.C., durante el festival Bonadea, eso lo tenemos en nuestro episodio, o sea, es uno de los episodios, yo diría, más cómicos de todos. Imagínense a alguien vestido de... Alguien, un romano, metiéndose en un lugar donde solo mujeres se pueden ver, espiando y, según historiadores, vestido de mujer. Súper cómico, pero con graves consecuencias. Bonadea. O sea, cuando escuchen Bonadea, sepan que se trata de un asunto que terminó muy gravemente y que causó el divorcio de Julio César de Cornelia. Entonces, pero ahora seguimos con Aurelia la madre, ¿ok? En el 62, durante el festival Bonadea, celebrada en la casa de César, una de las doncellas de Cornelia descubrió que Publio Clodio se había infiltrado en la casa disfrazado de mujer para iniciar o continuar un romance con su segunda nuera, Pompeya. Es posible que los dos hayan tenido ciertas relaciones inapropiadas antes, pero la vigilancia de Aurelia sobre la residencia de las mujeres los dominó a todos. Clodio fue acusado más tarde del crimen de sacrilegio. Sí, hacer algo así en aquellos tiempos para un festival así de importante como Bonadea era un sacrilegio. Aurelia apareció más tarde como testigo durante su juicio, junto con Julia, testificando que había ordenado a Clodio que se fuera. ¡Afuera te vas! Ahora sí, vamos a las esposas de Julio César. Y la primera es Cossutia, pero yo tendría que ahora poner la ficha de las esposas. Vamos a ver personajes. Y aquí tenemos las cuatro esposas de César. Cossutia, eso está disputado. Cornelia, del 84 al 64 antes de Cristo, o sea, 20 años. Ella falleció, o sea, César enviudó. Pompeya, 6 años, del 67 al 61, divorciada. César se divorció de ella. Y obviamente lo vamos a ver en 5 minutos. Y Calpurnia. Calpurnia fue la que enviudó de César, o sea, la última parte de Julio César. Del 59 hasta el 44, o sea, hasta la propia muerte de Julio César. Yo puse un par de imágenes de dos películas que me gustan. Una es la serie de HBO llamada Rome. La otra es una película del año 2005 llamada Julius Caesar. Así que un poquito mezclé. Ahora, de Pompeya preferí poner directamente una de las monedas como el símbolo, porque no me gustaron las imágenes en ninguna de las dos películas. Si bien hay un montón de películas, pero como no era una actriz ni bella ni algo, pues ahí está. Entonces, después de eso, también tenemos a las amantes de César, pero eso en un minuto más. Ahora vamos con Cossutia. Cossutia era una mujer de una modesta familia romana que se comprometió con Julio César antes de él llegar a la edad adulta. Ha habido un debate entre historiadores sobre si el matrimonio realmente ocurrió, pero yo pongo en duda que yo no estoy poniendo en duda que no se hayan casado. Eso es posible que no se hayan casado. Pero sí pongo en duda que él se haya olvidado de ella. Y es muy, muy posible que décadas más tarde, en su estilo un tanto enigmático de escribir, él la haya mencionado muchas veces sin jamás mencionarla. Esto es lo que sí sabemos de Cossutia. Cossutia le agradaba a César, aunque los cossutios ni siquiera eran nobis, o sea, ni siquiera eran de clase alta en Roma. Fue recomendada a César por su padre y se cree que el futuro dictador de Roma se casó con Cossutia después de que comenzara a llevar su toga virilis, o sea, la toga virilis, viril, o sea, viene de la palabra, no, la palabra viril viene de virilis, o sea, cuando él era un muchacho. Entonces, ambas familias emitieron monedas con su imagen y estaban inscritas con Uxor Cesaris. Entonces, la moneda tiene cuatro letras, o sea, dice Uxor Cesaris. Esa Uxor, U-X-O-R, en latín, significa esposa. Entonces, no sé si era una moneda que anunciaba el casamiento, pero sí existieron monedas. Bueno, seguimos. Ningún niño surgió de esa relación. En el 84 a.C., después de la muerte de su padre, César dejó a Cossutia y se casó con Cornelia. Ya que esto era más pragmático que la relación anterior con Cossutia. También recordemos que él fue puesto como un sacerdote muy, muy temprano en su vida. Si bien el sacerdocio hoy no tiene una relación de lo que hoy entendemos como sacerdocio en la religión católica o protestante o cualquiera, hoy hace falta tener edad para eso, pero antes no era así. Sacerdotes podían ser realmente jóvenes si eran, digamos, apuntados con el dedo. Tú tienes este puesto. Y obviamente me parece que por haber tenido ese puesto, no había forma que él no se casara con alguien de un poquito, de un estatus un poquito más alto. Así que Cossutia voló, Cornelia entró a la escena. Bueno, también es posible que César eligiera dejar a Cossutia para casarse con Cornelia porque había sido nominado a, como les dije, como Flamen Dialis, un papel que exigía casarse con un patricio vía conferratio. Un día tenemos que hablar de las tres formas de casamiento en Roma Antigua. Una de esas tres, vía conferratio. Ahora sí, vamos a la siguiente esposa. Cornelia. Cornelia fue la primera o la segunda esposa de Julio César y la madre de su única hija legítima llamada Julia. Era hija de Lucio Cornelio Cinna. Cornelia estaba relacionada por nacimiento o matrimonio con muchas de las figuras más influyentes de la República Romana de aquellos tiempos. Entonces, este Cornelio Cinna ocupó el consulado por un periodo de 4 años consecutivos. Tenemos un episodio en su nombre. Desde el 87 a.C. hasta el 84. Cuando fue asesinado, o sea, ese hombre terminó asesinado en un motín de soldados. Durante ese periodo se puso del lado de Mario, dejando a su familia expuesta a la furia de Sila por el regreso, cuando Sila regresó. Que aquellos que saben, fue el 82. Márquense, Julio César nació en el 100 a.C., Sila volvió a Roma y realmente hizo estragos por Roma en el 82. O sea, Julio César tenía 18 y empezaron los estragos. Listas, se pegaban listas en las paredes de las basílicas que rodeaban el foro con nombres. Si su nombre estaba en esa lista, más le valía huir de Roma, y bien rápido, porque cualquier esclavo que lo mataba recibía recompensa y recibía todo lo que usted poseía. Entonces, con su esposa, Anía, Cinna tuvo un hijo, Lucio, y dos hijas convencionalmente conocidas como Cornelia Mayor, que se casó con Neo Domicio Aeno Barbo, y Cornelia Menor, que se casó con Julio César. Ahí está. Las designaciones mayor y menor no eran realmente parte de sus nombres, pero se usaban para distinguir entre hermanas que llevaban el mismo nomen. O sea, si usted se llama Julio y tiene 7 hijas, son todas Julias. Entonces, a nombrarlas. Entonces, dado que había una gran cantidad de Cornelios en Roma, bueno, eso también significa que había muchas Cornelias. La esposa de César se conoce ocasionalmente como Cornelia Cinna, o sea, la Cornelia hija de Cornelio Cinna. En matrimonio. Entonces, Suetonio dice que César y Cornelia se casaron en el consulado después de que César perdió a su padre, lo que ocurrió a los 16 años. Recuerden que la vida empezaba mucho más temprano. Muchachos vestían esa, digamos, toga virilis a los 13 o 14 años, ya eran hombrecitos. Así como, digamos, en los tiempos de mi papá, muchachos se sentían muy orgullosos cuando recibían los primeros pantalones largos. Bueno, de la cronología, volvamos, de la cronología de Suetonio, César nació en el año 100, bueno, y Cornelia se casó, ok, su hija Julia era la única hija legítima, eso ya lo dijimos. El joven César fue uno de esos a quienes Sila dirigió su atención después de que regresó a Roma. Aunque no había tomado parte en el gobierno de Mario y Sila, y no había hecho nada para oponerse al regreso de Sila, la tía de César, Julia, era la esposa de Mario. Ahí está la mala conexión. Su primo era el joven Mario, quien como cónsul en el 82 fue derrotado por Sila y se había quitado la vida cuando Sila tomó la ciudad. Mario y Sila habían nombrado al joven César a un sacerdocio importante, y al casarse con la hija de Sila, César obtuvo el control de una dote sustancial, o sea, dinero. Sila consideró a César como un rival potencial, bueno, Sila tampoco era estúpido, y le ordenó que inmediatamente se divorcie de Cornelia. No era por el divorcio, no era por porque no le gustaba la muchacha, era por el dinero. Sin embargo, ni la privación de su sacerdocio, Sila también le quitó el sacerdocio al joven Julio César, le quitó la dote de Cornelia y su propia herencia, y hasta lo amenazó de su vida, pero nada de eso indujo a César que abandonase a su esposa. Fue proscrito, escapó de Roma disfrazado, evadió la captura cambiando regularmente su lugar de ocultación, y por lo menos en una ocasión, escuchen esto, por lo menos en una ocasión tuvo que sobornar a un comandante de una patrulla enviada a buscar enemigos de Sila. Bueno, finalmente Sila cedió, siguiendo la intercesión de numerosos amigos y parientes de César, y César regresó a casa con Cornelia. Vamos a ver la muerte de Cornelia. Después de unos 13 años de matrimonio, Cornelia murió temprano, mientras César era cuestor en ese tiempo, todavía no había ido a las Galias. Lo que ocurrió en el 69 o 68, César debía partir hacia España. Estaba justo a partir para España cuando ella murió. Y entonces él pronunció la oración fúnebre de su... Justo cuando había... Acababa de pronunciar la oración fúnebre de su tía Julia, desde la rostra, como era costumbre, le dan la noticia de que su esposa Cornelia falleció también. Bueno, pronunció un discurso en honor a Cornelia, y que fue extraordinario en el caso de una mujer joven, aunque luego se convirtió en algo común. Ajá, aquí tenemos que, atención, en los próximos 100 años va a ser que mujeres empiezan a morir un poco más jóvenes, a pesar de que no es muerte por parto. Es decir, que y aquí hay varias causas. Mujeres están en casa, los hombres se van, no sé, a las Galias, Britanias. Hombres tenían una muy diferente forma de morir, o de, digamos, de tener sus vidas acortadas. Hoy sería fumar, hoy sería tomar y otras cosas. Y también... digamos, el mal aire, el mal agua. Y eso es lo que pasaba en Roma. Y las mujeres que estaban en Roma con las plomerías, sabemos que las plomerías no eran saludables en Roma, gradualmente, eso uno no se da cuenta en la vida entera, porque 100 años es más de la vida de uno, a no ser que uno sea el fallecido, recientemente falleció el esposo de la reina de Inglaterra, que le faltaron 3 meses para que llegara a 100 años. A menos que uno tenga ese tipo de vida de 100 años, uno no se da cuenta. Pero mujeres empezaron gradualmente a tener vidas más cortas. Hombres también, pero por otras razones, y obviamente eso hoy no lo vamos a ver aquí. Ahora vamos a Pompeya. Pompeya era la segunda esposa o tercera de Julio César, tercera si incluimos a Cosutia. César se casó con Pompeya en el 67 después de haber servido como cuestor en Hispania y después de enviudar de su primera esposa Cornelia, que falleció 2 años antes, o sea que estuvo 2 años sin esposa. Entonces, aquí vuelve a repetir que César era sobrino de Cayo Mario, bla, bla, bla. Y en el 62, Pompeya acogió en su casa la fiesta de Bonadea, o sea, buena diosa, a la que no se le permitió asistir, perdón, a ningún hombre. Sin embargo, un joven patricio llamado Publio Clodio Pulcher, esta es la segunda vez que leo esto, logró ser admitido disfrazado de mujer, aparentemente con el propósito de seducir a nadie más y nadie menos que Pompeya. Oh, fue capturado y procesado por sacrilegio. César no testificó contra Clodio en su juicio y fue absuelto. Sin embargo, César se divorció de Pompeya diciendo que mi esposa debería estar más allá de cualquier sospecha. O sea, también podemos decirlo como mi esposa, o la esposa de un César, de una persona como yo, ni siquiera debería estar bajo cualquier tipo de sospechas. Esto dio lugar a un proverbio, a veces expresado, la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Ahí está, ahí lo dije mejor. Ay, no se sabe nada específico sobre su vida después del divorcio, pero se ha propuesto que podría haberse casado con Publio Vatinio, o sea, Pompeya, que ella se pudo haber casado con un tal Publio Vatinio. Ahora escuchen esto. Ella aparece en la serie de libros de la famosa novelista Colleen McCullough, llamada Masters of Rome, donde se la ve casada precisamente con este Publio Vatinio. Nosotros tuvimos a un Vatinio como cónsul en 2 de estos libros. Ahora, para aquellos que están más interesados en las novelas de Colleen McCullough, pues aquí va la lista de los libros que forman parte de la serie Masters of Rome. El primer hombre de Roma. La corona de hierba. Favoritos de la fortuna. Las mujeres de César. César, así es, el título es César. El siguiente libro es El caballo de César. Y el último es Antonio y Cleopatra. Bueno, vamos a Calpurnia. Calpurnia era la tercera o cuarta esposa de Julio César. Obviamente, si incluimos a Cossutia, y con quien estaba casado en el momento de su asesinato. Según fuentes contemporáneas, fue una esposa buena y fiel. A pesar de la infidelidad, legendaria infidelidad de su marido, y ella advirtió a Julio César del atentado contra su vida. Ella se esforzó en vano por evitar su asesinato. Ahora, ella nació en el 76 antes de Cristo, vamos a hacer matemática, él nació en el 100, ella en el 76, 80, 24 años más joven. Eso era en realidad normal en aquellos tiempos. Calpurnia era hija de un tal Lucio Calpurnio Pisón, cónsul en el 58. Su hermano era Lucio Calpurnio Pisón, que se convertirá en cónsul en el 15. Antes de Cristo, o sea, de padre a hijo. Padre era Lucio Calpurnio, por eso ella era Calpurnia, y su hermano también era Lucio Calpurnio. Él será cónsul en el 15 antes de Cristo, ya estamos en el imperio para ese entonces. Calpurnia se casó con Julio César a fines del 59, durante el consulado de este último. Tenía unos 17 años y probablemente era más joven que su hijastra, Julia. O sea, Julia, la hija, era probablemente un año más vieja que la última esposa de Julio César. Por esa época, Julia ya se había casado con Neo Pompeyo Magno, un antiguo protegido de Sila, que fue cónsul en el 70 y que recientemente se convirtió en uno de los aliados políticos más cercanos de César. Obviamente sabemos que eso cambió. Antes del matrimonio, César se había casado dos o tres veces. En su infancia, César había estado comprometido con una tal Cosutia. Según Suetonio, se vio obligado a romper ese compromiso, bla, bla, bla. Y vamos a ver qué más tenemos. Ajá. A su regreso, veamos. A su regreso de las Galias, César se casó. No, nieta de Zulia, eso ya lo dijimos. Es que no quiero repetir porque muchas de las. Ok, a ver, a ver, a ver. Sí, ahora sí. Vamos a las amantes. Y para eso tengo que cambiar la ficha. Y tenemos tres amantes, pero yo no las escribí en ese mismo orden. En la ficha 10 dice Servilia, madre de Marco Junio Bruto. Cleopatra, reina de Egipto y madre de Cesarión. Y Eunoe, E-U-N-O-E, con acento, reina de Mauretania y esposa de un rey, del rey de Mauretania, un aliado militar de Julio César. Muy bien, Julio César. Entonces, empecemos con. Vamos a empezar con Servilia. Servilia nació en el 104 a.C., cuatro años mayor que Julio César, y murió en el 42, o sea, dos años después de César. Fue una matrona romana de una muy distinguida familia, los Servilios Cepiones. Ella era la hija de Quinto Servilio Cepión y Livia, por lo tanto la media hermana de Catón el Viejo. Se casó con Marco Junio Bruto. Tuvieron un hijo llamado también, obviamente, Marco Junio Bruto. Después de la muerte de su primer marido, ella se casó con Décimo Junio Silano y tuvo un hijo con él, así como tres hijas. Ella ganó fama como la amante de Julio César, a quien su hijo Bruto y su yerno Cayo Casio Longino asesinarán en el 44, que lo vimos en nuestros últimos dos episodios. La relación entre César y ella parece haber sido muy bien conocida en Roma en aquellos momentos. Había grafitis por las paredes con malas palabras y gráficos aún peores de partes privadas. Julio César y Servilia, era un desastre. Realmente Roma era mucho más sucia de lo que uno al parecer suele creer, sobre todo apenas uno se alejaba, digamos, 200 metros del foro. Y bueno, Servilia dice que, según historiadores, Servilia dice que Julio César fue el amor de su vida, su único amor verdadero, su primer amor. Y Plutarco hasta afirma que ella a su vez estaba locamente, enamorada de él. Lo que está muy bien reflejado en la serie televisiva de HBO. No sé si la vieron o no. Si no la vieron, se lo recomiendo. Pero no lo vean por Netflix, porque Netflix en la temporada 1 sacó los dos primeros episodios. La temporada 1 tendrían que ser 12 episodios. Si ven esa serie por Netflix, lo van a ver con 10 episodios, porque los primeros 3 los han puesto juntos en un solo episodio por, no sé, razones comerciales. Bueno, seguimos. No está claro cuándo exactamente comenzó su relación. Algunos historiadores creen que comenzó cuando eran adolescentes, mientras que otros piensan que comenzó cuando tenían unos 30 años. Bueno, César tuvo numerosos romances con mujeres casadas y solteras, pero ninguno duró tanto, ni fueron tan apasionados como ese romance. Se especula que su relación comenzó después de la ejecución de su primer marido, Marco Junio Bruto, y que eso continuó hasta la muerte de César mismo. Entonces, Plutarco solo enfatizó la devoción de Servilia por César, alegando que ella estaba locamente enamorada de él, pero es ampliamente aceptado que César sentía un profundo afecto por Servilia. Los estudiosos especulan que fueron los afectos de César los que permitieron que la aventura continuara. O sea, a lo mejor él estaba como, sí, dale, porque me quiere, porque realmente, bueno, ya uno sabe, en los momentos cuando están solos, ella probablemente hacía todo lo que él quería. Un rumor popular durante su aventura fue que Servilia estaba prostituyendo a su hija con César, o que Tercia era la propia hija ilegítima de César. Obviamente eso César lo negó muy firmemente. En una subasta de propiedades, donde César recibió varias propiedades a bajo precio para dárselas a Servilia, Cicerón comentó: es un mejor trato de lo que piensas, porque hay una tercera de descuento. Pero cuando dijo tercera de descuento, él estaba hablando de Tercia, la hija de Servilia, aludiendo a los rumores sobre Tercia, que según rumores ella se metía en la... O sea que era una, digamos, dos mujeres y un hombre ahí en la cama. Un rumor similar sostenía que el hijo de Servilia, Marco Junio Bruto, era hijo de César. Pero esto es poco probable por razones cronológicas, ya que César tenía solo 15 años cuando nació Bruto. En el 63, Servilia contribuyó a un escandaloso incidente durante un debate en el Senado sobre la suerte de quienes habían conspirado con Catilina. Ah, ese episodio de Catilina. César y Catón, el medio hermano de Servilia, estaban en bandos opuestos en ese debate, y cuando alguien le entregó una carta a César, Catón lo acusó de estar manteniendo correspondencia con los conspiradores y le exigió que se levantara ahí mismo en el Senado y que leyera. Y César dijo, bueno, está bien. Se paró en el Senado y se puso a leer y la mostró, que era una carta de amor de Servilia. Claro, por un lado, Catón se quedó con la boca, le tapó la boca a Catón, pero por el otro lado, me imagino que eso era el chisme de los próximos 2 meses cuando eso sucedió. Bueno, a Catón le disgustó mucho enterarse de la correspondencia de César con su media hermana. Claro, o sea, es como uno dice, sí, tu hermana me mandó esta carta de amor. Entonces, se pueden imaginar. Bueno, los eruditos modernos han hecho uso de este incidente para indicar la pasión entre Servilia y César, señalando que Servilia mantuvo contacto a larga distancia mientras César andaba, no sé, Galia, Bretaña. Las lealtades de Servilia se rompieron durante la Guerra Civil, ya que tanto Catón como Bruto se adhirieron al bando de Pompeyo, a pesar del papel de este último en la muerte del anciano Bruto. Quizás por un deseo de evitar ofender a Servilia, César dio órdenes de que Bruto no fuese herido si se encontraba después de la derrota de Pompeya, de los pompeyanos en Farsalia. O sea, César ordenó que si lo encontraban ahí, que no le hicieran daño. Bueno, eso está bien. Ahora sí, vamos con la siguiente. Y esa sería... bueno, de Cleopatra no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado un montón de Cleopatra, con amante. También vamos a saltear el tema de Cesarión. Eso es tema para otro episodio. Ahora sí vamos a brevemente hablar de Eunoe. Eunoe Maura era la esposa de Bogudes, B-O-G-U-D-E-S, rey de Mauretania Occidental. Su nombre también se ha escrito Euries o Euries en griego. Se piensa que Eunoe Maura descendía de los bereberes, pero su nombre es griego. Eunoe es un nombre griego y en realidad suena muy bello. Y por las monedas que he visto, ella no era ni mora ni mauretania, era casi puramente griega. De hecho, la nariz era más patricia que griega. Pero bueno, probablemente Eunoe tenía un estatus muy alto, como lo menciona el historiador Suetonio en el mismo contexto de Cleopatra. O sea, Suetonio hasta llega a comparar la descendencia, o sea, la familia, el estatus de las familias de Cleopatra y Eunoe, y los pone casi en el mismo lugar. El matrimonio de Eunoe. En una fecha temprana, no especificada, de su matrimonio con su esposo Bogud, él montó una expedición a lo largo de la costa atlántica, aparentemente aventurándose en los trópicos. O sea, del Gibraltar fue por la costa de África hacia el, digamos, hacia el Ecuador, pero no llegó tanto. Cuando regresó, le obsequió a su esposa Eunoe con cañas gigantes y espárragos que había encontrado en el viaje. Se cree que algunos de esos regalos terminaron en la tienda de César, porque ella era la amante de Julio César. Ella pudo haber reemplazado a Cleopatra en el afecto de César cuando llegó al norte de África antes de la batalla de Tapso. Tuvimos ese episodio, ya que las dos estaban entre las varias reinas cortejadas por César. Como les dije, César no cortejó solamente a Cleopatra, sabemos que también hubo otras reinas. Aquí simplemente hablamos de las tres amantes más obvias, porque estamos haciendo una compilación de todas las mujeres en la vida de César. ¿Okay? También es posible que se conocieran por primera vez en España, si ella acompañaba a su marido allí en una campaña. De ser así, si se conocieron en España, fue un breve romance para el romano, o sea, para Julio César, pero una larga memoria, tanto para Eunoe como para César, porque la campaña, Julio César se fue de España al muy poco tiempo. César partió en junio del 46, 5 meses después. Eunoe también apareció. Eunoe también aparece en varias novelas, monedas, obras de teatro. Si bien, obviamente, yo considero que jamás llegará al nivel de fama de Cleopatra. Ahora sí, la hija de Julia. Y para eso vamos a los temas y batallas de Julia, ¿qué podemos decir? Veamos. La única hija de Julio César. ¿Se acuerdan de cuál de las tres esposas de Julio César nació? Cornelia. La primera o segunda, si contamos a Cosutia. Entonces, Julia se convirtió, ella se va a convertir en la cuarta esposa de Pompeyo Magno. Su belleza y virtud eran legendarios en Roma. Bueno, así lo cuentan los historiadores. Julia probablemente nació alrededor del 76, lo que sí sería compatible que Calpurnia y Julia, que Julia fuese un poquito mayor que Calpurnia. Su mamá murió en el 69, o sea que cuando Julia solo tenía 7 años, después de lo cual fue criada por su abuela paterna, Aurelia Cotta. Su padre la contrató con un tal Servilio Cepión. Existe la idea de que podía haber sido Marco Junio Bruto, el asesino más famoso de César, quien después de haber sido adoptado por su tío fue conocido como Quinto Cepión Bruto durante un periodo de tiempo desconocido. Pero eso solo es una conjetura, cuidado, conjetura. César rompió ese compromiso. Claro, gente podía ordenar, tú te divorcias y bueno, así como Sila trató de que César se divorcie. Porque él trató de casar, la quiso casar con Pompeyo, o sea, te divorcias porque necesito que te cases con este otro tío. Y eso fue el momento cuando él la casó con, para crear, con Pompeyo para crear el primer triunvirato. Esa alianza familiar de los dos grandes jefes se consideró como el vínculo más fuerte entre César y Pompeyo, y en consecuencia fue visto con mucha alarma por los optimates, o sea, el partido oligarca de Roma, especialmente por Marco Tulio Cicerón y Catón el Joven. Pompeyo supuestamente estaba muy enamorado de la joven Julia, de su novia. Los encantos personales de Julia eran notables. Era amable, era bella, era virtuosa, tenía chispa, tenía humor. Aunque la política impulsó su unión y era 30 años más joven que Pompeyo, poseía en Pompeyo un marido devoto, al que según los informes estaba unida a Cambio. Sí, realmente Pompeyo Magno realmente la quiso. Algo que en Roma no se daba mucho, o sea, gente hasta se sabía, ¿no? Yo sé de un emperador llamado Severo Alejandro, el último emperador de la dinastía de los Severos, que cuando la madre propuso que se casara, él se casó, y ¿saben qué pasó? Se enamoró de su esposa. Y la madre, de eso, obviamente estamos hablando de 300 años en el futuro, furiosa de eso. O sea que en Roma antigua, el romance no viene de Roma. Bueno, sigamos. Julia murió antes de que una ruptura entre su esposo y su padre se volviera inevitable. Plutarco informa que en la elección de ediles en el 55 a.C., Pompeyo estaba rodeado de una turba tumultuosa y su túnica estaba manchada con la sangre de algunos de los alborotadores. Un esclavo llevó la toga manchada a su casa en el Carinae y fue visto por Julia. Al imaginar que su esposo había sido asesinado, tuvo un parto prematuro y luego tuvo un aborto espontáneo. Como resultado de ese aborto espontáneo, su salud quedó irremediablemente dañada. O sea que ella murió no porque, bueno, o sea, sí existe, siempre existe un muy alto porcentaje de mujeres que mueren durante el parto en Roma antigua, pero eso fue por él, y eso muy pocas fuentes en realidad lo mencionan. Eso fue porque ella se asustó por el hecho de que el esclavo ahora viene con la toga, ella reconoce la toga de su marido, obviamente, llena de sangre, y no ve al marido atrás del esclavo. Y Pompeyo estaba bien, no estaba mal. Bueno, en agosto del año siguiente, 54, murió al dar a luz, o sea, ella quedó realmente, como dice, irreparablemente dañada. El año que sigue, en 54, murió al dar a luz, y su bebé, un hijo según algunos escritores, una hija según otros escritores, no sobrevivió y murió junto con Julia. Otros dicen que el bebé sí vivió 4 días más. César estaba en Gran Bretaña, según Séneca, cuando recibió la noticia de la muerte de Julia. Pompeyo deseaba que las cenizas de Julia reposaran en su villa albanesa, o sea, en Albano, en los montes albanos favoritos, pero el pueblo romano que amaba a Julia decidió que debían descansar en el campo de Marte. Para obtener el permiso que era necesario, un decreto especial del Senado, Lucio Domicio Aeno Barbo, uno de los cónsules del 54 de ese año, impulsado por su odio hacia Pompeyo y César, consiguió un interdicto de los tribunos, o sea, un veto. Pero la voluntad popular se impuso. Y tras escuchar una oración fúnebre en el foro, la gente colocó su urna en el campo de Marte. 10 años más tarde, la pira oficial de la cremación, recuerden, ella murió en el 54, el Julio César, 44, 10 años exactos. Entonces, 10 años más tarde, la pira oficial para la cremación de César se erigiría cerca de la tumba de su hija, pero la gente intervino con el alboroto que hizo Marco Antonio y todo eso, y incineraron el cuerpo de César en el foro. Y además hubo un incendio. Después de la muerte de Julia, la alianza de Pompeyo y César comenzó a desvanecerse, lo que resultó en la guerra civil. César, obviamente sabemos el resto de eso. El propio César prometió una ceremonia para su hija con extensos juegos funerarios que incluían combates de gladiadores. La fecha de la ceremonia fue elegida para coincidir con los Ludis Veneris Genetrix, que es el 26 de septiembre, una fiesta en honor a Venus Genetrix, que, eso ya lo mencioné varias veces, que era la antepasada divina de todos los julios. O sea, 26 de septiembre, si quieren, se acuerdan de eso. Bueno, y con eso hemos llegado al final del tema de Julia. Y ahora vamos a ver un breve análisis de la suerte de César antes de terminar con este episodio. Pero ahora sí, primero vamos a ¿dónde está? Escena. Aquí, entonces, esto, personajes, ya lo tenemos. Temas y batallas, solamente nos falta uno, la suerte de César. Y después nos faltan los próximos episodios y outro y saludos. Y para ver el tema de la suerte de César, mucha gente dice que César tuvo más suerte que los gatos que tienen 9 vidas. Yo me puse a pensar mucho en eso. Es más, yo me puse a leer sobre si realmente César tenía suerte o qué era lo que... Y por varios lugares yo recopilé un par de cosas. Mucha gente dice que César corrió riesgos, pero que no eran riesgos estúpidos, hasta cuando estaba en aprietos. Uno puede ver que esa noción se repite a lo largo de la historia de muchos líderes influyentes o poderosos o exitosos. A veces no son ni siquiera líderes, sino, por ejemplo, gente muy famosa. O sea, eso no es solo en la política, también en los negocios, como Steve Jobs, Warren Buffett, Michael Dell tuvo America Online, pero él está fundido, pero Bill Gates, gente que realmente hace riesgos y uno después piensa, qué suerte que tiene ese hombre. No, no es suerte, es muchas veces una calculación. Yo diría que es parte de lo que los hace tan exitosos, que son capaces de asumir riesgos grandes, calculados, y acertar más a menudo de lo que se equivocan. O sea, si uno se equivoca 5 veces y acierta 5, y el otro, que es un poquito más, digamos, lo piensa un poquito mejor, pierde 4 veces y acierta 6, cuando eso se va acumulando, ya la diferencia es grande, es muy, muy grande. Sí, es un tema realmente fascinante. Y ahora, otra persona, y eso lo leí en un sitio web llamado Reddit, y dice, el hecho de que Sila y Pompeyo pudieran existir en el mismo periodo indica con bastante fuerza que las circunstancias eran favorables para que alguien como César tuviese suerte. Realmente una buena frase. Y entonces este hombre continúa diciendo, de los más de 100,000 millones de seres humanos que han nacido durante la historia del mundo, algunas personas sí van a tirar una moneda al aire y va a caer cabeza 15 veces seguidas. Así que, bueno, si quieren, tomen una moneda y si les cae 15 veces seguidas, ya sea en la cara o lo que sea, cualquier lado, pero tienen que ser 15 veces seguidas, es uno de millones, ustedes, uno de esos millones. Pero aquí hay un poquito, aquí hay algo más. Y yo, para eso, yo creé una breve ficha. Voy a abrir esa ficha y vamos a ver dónde la puse. Aquí estamos. Y esa es la ficha de... Ay, yo me tengo que sacar de la cámara. Es una ficha que yo lo puse en Patreon para que vean. Y aquí estoy hablando de la suerte de César. Y por supuesto que estos puntos son las fechas de nacimientos de la gente que yo pude encontrar en los tiempos de Roma Antigua. Y tenemos que Julio César nació en un día 12 de julio. Claudio, El emperador Claudio nació un 1 de agosto, Calígula un 31 de agosto y Cómodo también un 31 de agosto. Ajá. César en julio y estos tres en agosto. Después de eso, en septiembre, Pompeyo, Augusto, Vitelio, bueno, a Vitelio no le fue muy bien, Trajano y Antonino Pío, todos en septiembre. En octubre, Domiciano. Noviembre, Agripa, Tiberio, Vespasiano, Nerva, y en diciembre, Nerón, Galba y Tito. Estoy hablando de Tito, de los Flavios. No hay casi nadie en el resto de los famosos. O sea, fíjese, junio, mayo, abril, marzo y febrero. O sea, tendría que haber leído desde el febrero hasta junio vacío. Sí, sí se encuentran, pero son de mucho menor calibre, no eran emperadores. Y bueno, añadí aquí a Cicerón, que nació un día 3 de enero, y Marco Antonio, que nació un 14 de enero. Ahora, ¿cuál es la cosa que separa ese vacío? Recuerden, Julio César encabeza, o sea, si uno va viendo esa ficha como si fuese una carrera de bicicletas, un pelotón, que va de derecha a izquierda, o digamos, los que nacen en el verano, ¿quién es el primero? Julio César. Así es, Julio César. ¿Y qué estoy hablando con eso? A ver si me explico. Esto es así. Y les doy un ejemplo de algo que sucede en los Estados Unidos, que es aceptado, verdaderamente, científicamente comprobado, de que muchachos, y ahora sí me puedo volver a poner en la cámara, y esto es científicamente comprobado, de que muchachos nacidos en enero y febrero son mucho mejores en deportes como estrellas de equipos de béisbol, hockey, hockey sobre hielo y el fútbol americano. ¿Y eso por qué? La respuesta es esa. ¿Qué es lo que pasa el 1 de enero? Es el corte de fecha. Es el corte. Si uno nace el 1 de enero, uno entra a la, digamos, a la camada con todos los demás que nacen, todos los muchachos que nacen hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Obviamente que ese 31, ese bebito, acaba de nacer, mientras ese bebito ya tiene un año. El que nació el 1 de enero siguiente, ya va a otra camada. El corte para, digamos, clubes reclutar y entrenar a esos muchachos en deportes, se corta en el año nuevo nuestro, o sea, el 1 de enero. Entonces, cualquiera que haya nacido, no hace falta ir muy lejos, basta ir 7, 8, 9 meses más allá, en septiembre de ese mismo año, físicamente, porque esos clubes empiezan a reclutar a esos muchachos a la edad de 4, 5, 6 años, ¿no? No, antes de los 6. Entonces, a esa edad hay una gran diferencia. O sea, una persona 48 y 45... ¿Cuál es el problema? 20 años pueden hablar igual. Pero cuando uno es bebé, 6 meses de diferencia es enorme, es algo muy, muy grande. Y entonces, al año siguiente, digamos, en el segundo año, este ya tuvo un año de entrenamiento, mientras que el otro viene en la camada que sigue. Y este que nació el 1 de enero es 12 meses más grande a la edad de 5 que el que nació el 31 de diciembre, a pesar de que están en la misma camada. Es más fuerte, es más ágil, es más... Y al ser más fuerte, al ser más ágil, también tiene más, digamos, autoestima. Crea esa autoestima. Cuidado, esto realmente está científicamente comprobado, que nacer al principio del año es favorable para ser deportista en los Estados Unidos, porque el corte es... Y entonces me puse a fijar. El corte en Argentina es cuando empiezan las clases. Y las clases, por ser en el hemisferio del sur, no empiezan en marzo, sino en septiembre. O sea, después de las vacaciones de verano. O sea que el corte sucede no sé si es el 21 de verano, que es el día de primavera en Argentina, o el 1 de septiembre, cualquiera. Pero, volviendo a esta fecha, aquí obviamente no existía un corte escolar, porque todavía estamos, en este momento estamos empezando a tener escuelas públicas, empezando. Pero sí hay otro corte, es el verano. Es el verano, es el corte, digamos, natural, que hace que esos muchachos tengan cosechas en un mes o dos, o a lo mejor nacen en el medio de la cosecha, para cuando llegue el invierno, estamos hablando de Roma, ellos ya tienen 6 meses, ya tienen un sistema inmune más desarrollado, ya tienen todo corriendo a su favor en comparación a aquellos que nacen allá en, digamos, enero o febrero. Pónganse a pensar, eso sí es suerte. Eso sí es suerte porque una vez que, cuando yo escuché esa teoría de por qué jugadores de deportistas americanos, casi siempre los mejores nacen al principio, yo me puse a analizar y cuando yo empecé a ver las fechas de nacimiento y hice eso, yo estuve como, oh my God, eso no puede ser. Y yo veía y caí en todos en agosto, en septiembre, en octubre, que es cuando hay abundancia. Recuerden que en primavera, a lo mejor sí, no estoy diciendo que en Roma no haya abundancia, pero están, vienen las heladas de los Apeninos, vienen tormentas, vienen resfríos, vienen uno, ¿cuántas veces uno en primavera dice, oh, ya está soleado, ya está lindo, es algo así? Y uno, viene un aire frío y uno se resfría. Bueno, en aquellos tiempos gente moría de esos resfríos, ¿ok? Así que bueno, ese es el tema que yo quería darles a saber un poco del tema de la suerte. Ahora sí, vamos a esto, ya está, y vamos a nuestros próximos episodios. Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio de biografía. Nuestro episodio próximo se llama Marco Tulio Cicerón, y la razón por la que no le quise dar un nombre antes es porque es el año que le cortan la cabeza, las manos y lo cuelgan en la puerta del Senado. Es un año tremendo, nuestro episodio que viene. Después de eso, tenemos el último episodio de esta, digamos, de esta, de este grupito de 12 episodios, porque después de eso volvemos a los tiempos antiguos. Recuerden, cada 12 episodios saltamos cronológicamente. Y este es el episodio donde Marco Junio Bruto muere asesinado. Obviamente que aquellos que saben de Roma ya saben en qué batalla cae y cómo cae y todo eso. Y después de eso, volvemos al año 504 a.C., al episodio 25 llamado Tito Lucrecio Tricipitino. Obviamente, yo ya tuve gente en iVoox y en YouTube. ¿Y dónde está el episodio? ¿Dónde está el episodio 25? ¿Qué pasó? Y yo muchas veces lo expliqué, pero bueno, la gente no presta atención o, digamos, no sabe. Vayan al sitio web, léanlo, lo van a entender. Pero bueno, ahí sí volvemos. Seguimos por 12 episodios y ahí empieza la saga familiar, que empieza con la batalla del lago Regilo. Y después. Después de eso, saltamos al tiempo de casi el comienzo de las guerras púnicas. Después de eso, Trajano. Bueno, a ver qué nos queda. Esto ya está. Saga familiar no tuvimos. Próximos episodios ya está. Vamos a la outro, que quiero dar un par de saludos. Ya saludé a varios de ustedes al comienzo de este episodio. Pero sí, quiero saludar a nuestros mecenas en Patreon. Se nos unieron dos, una muchacha y un muchacho. Así que gracias a Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Diego Temple, Todd Volin, Lorena Bedoya Arboleda, y tengo que esperar hasta que pase, dije bien ese nombre, a ver, sí, Arboleda, Julián Mercado, a mi esposa Fiona, Roberto Calderón, y muy cálido saludo a Julen Miren, aunque no sé si estoy pronunciando bien ese nombre, Julen Mirren, si lo pronuncio mal, me dejas un mensaje, por favor. Entonces, con eso, muchachos, nos vamos a despedir hasta nuestro próximo episodio, que es episodio 611, Marco Cicerón.